La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Buenas noches, 22:06 en todo el territorio de la República Argentina y como siempre le damos la bienvenida aquí en Radio Cultura, en este programa denominado Cultura en Imagen, por supuesto por la FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando tenemos en la ciudad de Buenos Aires un registro actual con una temperatura de 16 grados, una humedad del 81%, el viento de 11 kilómetros en la hora y condiciones climáticas que anticipan la jornada del lunes con una temperatura que oscilará entre los 17 y 20 grados, condiciones climáticas parcialmente nublado el cielo y un martes que comienza con un 50% de probabilidad de precipitaciones en ascenso para el resto de la semana. Así que tendremos una semana que bien puede valer una nueva incursión a las salas cinematográficas. En esta semana tuvo lugar el gran estreno, uno de los grandes estrenos de la temporada, que fue Indiana Jones y el Dial del Destino, la película que cierra esta pentalogía creada por Steven Spielberg y George Lucas hace 42 años nada más, y que tiene un registro de, en total, obviamente 5 películas que marcan un poco el regreso de ese arqueólogo de fantasía protagonizado por Harrison Ford. Nosotros estuvimos, usted recordará, en el Festival de Cannes viendo la película en el Palais, en la Premier Mundial de Indiana Jones y el Dial del Destino, y después tuvimos el privilegio de estar en la conferencia donde todo el cast principal de la película, junto a Frank Marshall y Catherine Kennedy, los históricos productores de este film y de tantos films realizados por Steven Spielberg, estuvieron junto a James Mangold, el director que reemplaza precisamente a Spielberg en este cierre de la franquicia, y además con todos los protagonistas de esta película, que recibió en su momento críticas un tanto dispares y un poco fue acompasando esa mirada con el correr del tiempo a partir de el beneplácito de los nuevos críticos que se incorporaron a las posteriores visualizaciones de la película. Nosotros vamos a dedicar el programa de hoy a recorrer, por un lado, las partituras de John Williams para Indiana Jones, que es un registro exquisito el que realiza, por supuesto, este nonagenario director de orquesta y compositor, en primer término, al frente de la Boston Pops, como usted recordará muy bien, y que ha brindado también uno de los leitmotiv más clásicos de la historia del cine a partir de la presencia de este personaje. Y además vamos a hablar un poco de diferentes costados de lo que es el personaje de Indiana Jones y lo que significa dentro de la cultura popular, dentro del cine mainstream y también no tanto, y también referir un poco lo que es la labor del arqueólogo real y la arqueología y cómo se mixtura con este universo de fantasía. Por eso vamos a hablar con arqueólogos, directores de cine, críticos. Ahora tenemos un programa muy interesante en derredor de aspectos distintos para abordar lo que significa quizás la coda de una de las sagas más populares de los últimos 40 años, como es el caso de este personaje creado por George Lucas y Steven Spielberg, que es, claro, Indiana Jones. Refiriendo a la agenda cultural de la semana, quiero saludar la despedida de la agregada cultural Carmen Scherzinger-Hasli. Lo dije seguramente mal, el húngaro es dificilísimo de pronunciar, uno tiene que tener bastante entrenamiento, pero bueno, lo hemos intentado, la recordamos todos le decíamos Carmen simplemente, claro, quien se encargaba de toda la parte cultural como vicejefa de misión de la Embajada de Hungría y que terminó su misión en la Argentina y hizo una pequeña despedida para recordar su presencia aquí y agradecer todos los lazos de amistad celebrados en todos estos años. También saludar a Laura Violante y a Nelson Lima del Hotel Intercontinental, quienes realizaron una celebración del Día del Periodista que compartimos también con otros colegas de diferentes ramas de la profesión, particularmente del mundo del turismo, claro, por supuesto. Es uno de los hoteles de mayor jerarquía internacional, este que está aquí, cito, en el barrio. Bueno, es entre Monserrat, Balvanera y San Telmo, pero a San Telmo le queda lindo para lo que es turístico el Hotel Intercontinental. Saludar dos días nacionales que tuvieron lugar esta semana: el Día Nacional de Eslovenia, con una exposición dedicada a el arte y el patrimonio cultural esloveno, que está en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo, en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad. Y saludar al embajador Alain Bergant, que tuvo esta fantástica iniciativa cultural. Y asimismo, en la noche estuvo la celebración anticipada del 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Fue multitudinario. Yo no fui este día al Día Nacional de los Estados Unidos porque preferí estar en el Centro Cultural, en el CCK, acompañando la celebración de los 120 años del natalicio de Aram Khachaturian, que organizó la Embajada de Armenia con el Ministerio de Cultura y que tuvo realmente una seguidilla de actos en homenaje a Khachaturian, que tuvieron lugar también de nuevamente en el CCK y también en la Facultad de Derecho, con la presencia del violinista Karen Shagalian. Y Shagalian, y que fue realmente extraordinario su arte al referir a este gran compositor armenio que fue Khachaturian. Realmente extraordinario, y estoy un poquito trabado, como usted verá. Vamos a tratar de destrabar la lengua gracias a la operación técnica de mi querido Norberto Chapco, por supuesto, en el transcurso de este programa de Cultura en Imagen. Pero, por supuesto, también lo que nos atrae de todo este rico panorama cultural es... Hoy culminó el Campanello de Donizetti, una apuesta que tuvo lugar en el Teatro Coliseo, realmente formidable, con guiños a la cultura pop y a la cultura contemporánea muy bien llevados en esta interpretación farsesca, esta gran farsa que realiza Donizetti con el Campanello, y donde está incluso inserto Freddie Mercury y está el doctor Chapatín. Usted me preguntará cómo es posible eso. Bueno, siempre la farsa da lugar a guiños a la contextualidad, y eso pasa tanto con esta obra de Donizetti como ha pasado también con las operetas. Bueno, muchas veces se hace eso, es habitual que se realice. Y bueno, acá eligieron ese costado tanto la directora de escena Mariana Ciolfi como el director musical César Bustamante, y un elenco extraordinario que encabezó Guadalupe Barrientos como Rosa, Felipe Carelli como Enrico, Iván García como don Aníbal Pistacchio, Pablo Trujay como Spiridione, y La Serafina, que en este caso fue muy sagazmente Victoria Zambuel. Y todo esto lo decimos siempre porque, claro, venimos de Aproximación a la Ópera, el programa conducido por Juan Carlos y Diego Montero, y tenemos que hacerle honor a esa trayectoria musical aquí en Radio Cultura. Y lo último que quiero recomendar de agenda, antes de pasar específicamente al mundo de Indiana Jones, es la muestra de grandes pioneros de la fotografía, y que casualmente tienen lugar en La Boca. Por un lado, la muestra que recupera el legado de Harry Grant Ohls, que fue pionero de la fotografía argentina. La exposición tiene lugar en el porteño 1101 Fotoespacio, que está, cito, en La Boca, y que realmente hace un recorrido muy interesante, que se puede visitar los sábados de 15 a 19 en General Daniel Serri 1101, y que incluye la proyección mensual del mediometraje Los Viajes de Harry Grant Ohls sobre la conservación de los documentos con los que se reconstruye la vida y la obra de Ohls, uno de los más destacados fotógrafos de América Latina. Bueno, ahí hay una gran cantidad de material, y ya que está en la zona, usted puede también acercarse al Museo del Cine junto a Lucina del Arte, y hay otra exposición de un gran fotógrafo que fue, por supuesto, Sibul Vilensky, papá de Osías Vilensky, director ícono de la generación del 60, y que fue un pionero también del retrato de lo que significaron los grandes artistas de los años 30 y 40 en la Argentina. Están prácticamente todos, se conservan las placas de vidrio y los materiales de trabajo de Sibul Vilensky. Es una exposición también que recorre y mixtura un poco ese legado que luego estuvo de cara al cine y también de manera vital con la presencia de su hijo, Sias Vilensky, que fue director, entre otras, de una película muy recordada como fue El Perseguidor. Dicho esto, bueno, también queremos volver a recordar lo que significaba ese paso de lo que fue Indiana Jones como fenómeno en el Festival de Cannes. Fue realmente una marca notable de esta edición, fue una de las grandes marcas de este festival, y trajo, como no podía ser de otra manera, una pléyade de situaciones. Digo, yo recuerdo en particular que probablemente haya habido 500 personas esperando, o 600, para entrar a la sala de prensa en el Palais de Festivales para poder asistir de manera directa a la presentación de Indiana Jones y el Dial del Destino. Tuvimos la oportunidad y la suerte de entrar, tuvimos la oportunidad de ser testigos de cuando Harrison Ford recibió la Palma de Oro a la Trayectoria, que realmente no lo esperaba, y tuvimos también la oportunidad de ver de manera anticipada la película con la cual James Mangold cierra la saga inaugurada por Steven Spielberg en 1981 con Los Cazadores del Arca Perdida. La gala tuvo sus momentos divertidos, emocionantes, incómodos, como suele suceder en el Festival de Cannes, que es donde pasa de todo, pero lo importante es destacar que en ese momento pasaron varias cosas. Una fue que Kathleen Kennedy aseguró que es la despedida definitiva del personaje, que no iba a haber otro Indiana Jones que no fuera con el rostro de Harrison Ford. Dijo no, directamente y sintéticamente, cuando le preguntaron si existía la posibilidad, como toda gran franquicia, que existieran precuelas o diversas variables para devolver al personaje a la pantalla. Y ahí tanto Kathleen Kennedy como Frank Marshall fueron muy rotundos al momento de responder esto. También fue muy rotundo algo que es muy interesante de explicar. Hay una escena con la cual comienza la película, y no voy a spoilear nada de la acción, pero que traslada al personaje a tiempos de la Segunda Guerra Mundial en la histórica lucha contra la Alemania nazi. Y ahí, claro, se ve a un Harrison Ford mucho más joven de lo que es en la película, que trabaja la acción en 1969 y, por supuesto, en la contemporaneidad. Y Harrison Ford explicó que sí es su cara la que se ve en esos fotogramas, porque se utilizó no solamente un mágico Photoshop, sino que se trabajaron gran cantidad de fotogramas que pertenecían y están en poder del sello Lucasfilm, de George Lucas, y a partir de esos fotogramas se pudo hacer un proceso científico para crear un banco de imágenes, con lo cual la cara que se ve en esos momentos sea la auténtica, el auténtico rostro de Harrison Ford, que aparece aquí tan rejuvenecido en ese momento de la Segunda Guerra Mundial en Indiana Jones y el Dial del Destino. Pero además pasó algo muy, muy cómico alrededor de esta conferencia de prensa, porque Harrison Ford está a punto de cumplir 81 años y realmente se lo ve de muy buen semblante y de muy buen físico en la película, y también se lo ve muy buen semblante en la vida real cuando presentó la película en la conferencia de prensa. Pero en ese momento, una periodista acreditada le dijo sintéticamente: creo que seguís estando muy bueno. Y Harrison Ford respondía a este piropo, no sin ponerse colorado, de esta manera:
I think you're still very hot. And and in the and we were stunned to see you take your shirt off in the second scene. I mean, it's just and you've still got it. I mean, how do you keep fit? And you really and will you ride? Can you ride a horse?
Can you ride a horse?
What was the last part?
Can you ride a horse? Which you did right there on screen. Yeah.
Let me tell you. Yeah, I can ride a horse. If they let me. Thank you for. I didn't mean to be cruel. No. I forgot everything up to ride a horse.
Thank you.
Y estábamos escuchando, claro, las reflexiones tanto de la periodista que le dijo, como ustedes escucharon, que todavía creo que seguís estando muy bueno, y nos quedamos atónitos al verte sin camisa en la segunda escena, y sintéticamente la respuesta de Harrison Ford, que dijo, he sido bendecido con este cuerpo, gracias por notarlo, sin ponerse colorado al momento de dar esta respuesta, que causó realmente mucha hilaridad en la sala al momento de asistir a la conferencia de prensa de Indiana Jones y el Día del Destino. Pero vamos a hablar un poco también del personaje, de la trayectoria, de las diferentes etapas que vivió a través también de la cultura pop norteamericana, porque es un personaje bisagra, absolutamente, como muchos de los que ha creado Steven Spielberg, y es por eso que tenemos el gusto de estar aquí en el piso de Cultura en Imagen y recibir a Matías Horta, que es periodista de cine, autor de libros sobre cine, muchos libros también trabajando personajes de lo que es la cultura del cine B, y que es de lo cual Matías Horta es especialista, y también guionista. Muchas gracias por estar aquí, Matías, bienvenido a Cultura en Imagen.
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación y para hablar Indiana Jones encima, así que, wow.
Estamos, claro, con un programa que intentamos también buscarle diferentes aristas al personaje y tratar de un poco de pensar por qué ha creado una marca tan importante que atraviesa tantos horizontes culturales, porque no es solamente un personaje Marvel, digamos, o un personaje de lo que es el cine que vos dominás muy bien, que es el cine B. Es un personaje que también adopta y copta, digamos, otro tipo de espectador. Yo volví a ver la película acá en Buenos Aires y me sorprendió mucho, digamos, lo variopinto que es la audiencia que convoca en Indiana Jones. Desde chicos absolutamente fans, gente que ya está bordeando los 50, que se ve que son más, con un perfil más profesional. Digamos que no te los imaginas viendo quizás El Hombre Araña, pero sí, sin embargo, van a ver a Indiana Jones. ¿Dónde pensás que radica en esta seducción del personaje para que tenga, digamos, una audiencia tan variopinta, y sobre todo que haya ganado espectadores a través del tiempo y tampoco haya perdido quizás a los originarios?
Sí, bueno, es un personaje que ya desde el vamos se volvió sinónimo de aventura, sí, ya, bueno, desde la primera película, Los Cazadores del Arca Perdida, en el año 81, ya cautivó ya un público fiel de esa época, de esa generación, y después, bueno, esa generación logró transmitir esa pasión a sus hijos, y así es algo que así que logró trascender. Además, por suerte, bueno, se hicieron, bueno, más películas. Bueno, las primeras tres, las más recordadas, son de la década del 80. Después, bueno, la otra vino recién en el 2008, ¿no? La del Reino de la Calavera de Cristal.
Sí, la más criticada, quizás la menos feliz también, ¿no?
Sí, tiene igual, qué sé yo, para alguno que es muy fanático siempre le va a encontrar algo positivo. Para mí es una película que lo vale todavía, ¿no? Que tiene sus méritos y demás. Y bueno, tiene todavía el sello de Spielberg. Pero sí, a través y además de merchandising y demás, es un personaje que pudo trascender la cultura popular, y por eso, por suerte, estoy notando que sí, que tuvo muy buen recibimiento, como bien contás, ¿no? Y atraer a varias generaciones. Que eso, mira, lo estoy comparando ahora mismo con el caso, por ejemplo, de la película de Flash, que se estrenó hace muy poquito, uh-huh, en donde también un poco juega con lo de ahora, pero sobre todo con lo de antes, ¿no? Porque aparece ahí, trae de nuevo al Batman de Michael Keaton, ahí, de la película de Burton del 89 y principios de los 90. Y esa era, y desde ya la película captó la atención para esa generación, para los demás de 35, ¿no?
Bueno, con Flash Gordon también, y con esta serie de personajes, digamos, que devuelve el mundo de la historieta, quizás hay una característica más visible, digamos, de esa transmisión de herencia. Uh-huh. Pero este personaje, que no existía en el universo de historieta y que llegó en 1981, tiene la particularidad de aunar, digamos, un tipo de cine que está quizá a mitad de camino dentro de lo que significaría un cine, digamos, con cierta pretensión autoral o de dirección, digamos, porque la mano de Spielberg siempre es extraordinaria y se ve muy bien. Quien haya visto a los Fabelman no dudará de lo que estoy diciendo, y sobre todo todas las películas que ha hecho Spielberg, que son extraordinarias. Pero digamos, dentro de esa línea donde Spielberg exploró lo autoral y también lo meramente popular, Indiana Jones parece estar un poco a mitad de camino en cierto momento entre una cosa y otra, ¿no? ¿Cómo ves vos al personaje en relación a lo que significa el universo de tan creativo que ha desarrollado Spielberg a lo largo de los años?
Sí, eso en realidad sí podemos decir que sí, esa cosa, lo más autoral de Spielberg está incluso en los grandes espectáculos, ¿no? Donde uno pareciera, ¿no?, que eso no estaba. Por ahí en películas más serias está como más, mucho más estampado en la cara, ¿no? Pero sí, Spielberg ya desde sus inicios tuvo una impronta. Él es Juan Carlos humanista, ¿no? Siempre está ese humanismo, ¿no?, en todos sus personajes. De hecho, la clave siempre en su cine son el plasmar, te da personajes que te llegan de alguna manera, ¿no?, que son reales y que aun cuando se mueven en situaciones donde hay dinosaurios, extraterrestres y demás, pero la clave de él siempre es, buena parte de la clave es eso, de concentrarse en los personajes y en la historia y en que sean reales. Y eso es genial, como, bueno, uno, como decía, inevitablemente lo nota mucho más en películas como La Lista de Schindler, ¿no?, películas más serias, así con pretensiones ya de, con búsquedas de premios, que son maravillosas también, pero que ya tienen como ese tipo, ¿no?, de que van para ese lado, ¿no? Pero, y que por ahí no lo ve tanto en grandes espectáculos como Jurassic Park. Pero vos te pones a ver todas las películas y todas siempre funcionan de la misma manera. En el caso de Indiana Jones, porque yo me estoy desviando para cualquier lado, está siempre esa cuestión humanista desde el vamos. Porque hagamos un poquito de historia. Es un proyecto que en realidad el cerebro original es George Lucas. Uh-huh. Eso, él venía, tanto Spielberg como Lucas se habían criado con los seriales. Recordemos un formato muy popular entre los años 30 y 50, ¿no?, que generalmente eran historias de aventuras, ¿no?, para que se enganchara. Eran producciones muy, propuestas muy populares, ¿no? Mucha ciencia ficción. Bueno, Flash Gordon, como comentabas, ahí se consagró en ese formato. Y ahí había muchas aventuras, ciencia ficción, y surgió ahí de hacer un homenaje a esos seriales. Y partió de Lucas, y de hecho el personaje se llamaba Indiana Smith al principio, ¿no?
Menos mal que cambiaron el nombre, ¿no?
Claro, ahí está uno de los aportes de Spielberg. Y de hecho, como es, el proyecto originalmente lo había... Perdón si me estoy yendo de mambo, pero es para llegar a una...
Es la idea,
cosa.
Es la idea, como profundizar en las aristas del personaje.
Claro, y bueno, pero de hecho el proyecto originalmente Lucas lo iba a trabajar con otro director, con Philip Kaufman, recordemos, un tipo que después se hizo conocido por la segunda versión de Los Usurpadores de Cuerpos, por Elegidos para la Gloria, por El Insoportable Levedad del Ser, Henry June, ese tipo de películas.
Henry
June,
exactamente.
Y fue Kaufman el que propuso, por ejemplo, que todo girara sobre el Arca de la Alianza, ¿no?, donde supuestamente están los 10 mandamientos y demás. O sea que, de hecho, aparece acreditado Philip Kaufman en la película, ¿no?, como génesis de la historia. Y después, bueno, más adelante, es que, porque esto fue a principios de los 70, es que antes de, más o menos, antes de hacer Star Wars, es que también es una película que es como un homenaje, partió de ser un homenaje a los seriales, ¿no?, de Lucas. Y de alguna manera, lo que él hizo junto con Spielberg esta vez es, como hizo con Star Wars, es innovar con lo clásico. Uh-huh. Porque son, para los 70 los seriales eran cosa del pasado, pero ellos lo tomaron y le dieron un nuevo vuelo que lo convirtieron en algo muy, muy nuevo, muy novedoso para la época. De hecho, cuando Spielberg y Lucas estaban de vacaciones a fines de los 70, él le cuenta, ya Spielberg en esa época estaba enganchado con James Bond, más precisamente. Él quería hacer una nueva película de James Bond, quería convencer a Broccoli, ¿no?, a los Broccoli, para que lo contrataran para una, pero ahí Lucas le dice: mira, yo tengo un personaje, estoy trabajando en un personaje que es mejor que James Bond, pero tiene una esencia, y bueno, después seguramente vamos a tocar en la colección con bondiana directa. Pero... Y es ahí que los dos se ponen de acuerdo, como ahí Spielberg se engancha ahí con el concepto, de, en este caso era un arqueólogo, no era un agente secreto. Un arqueólogo que vive aventuras, y el tipo va buscando como esas piezas ahí históricas, así antiguas, para protegerlas. Ahí ya está la cuestión del vamos humanista de Spielberg, de... Digamos, el tipo vive estas aventuras, atraviesa esos peligros, va buscando estos materiales tan preciados, pero con el fin de protegerlos. O sea que ya hay una cuestión así como muy 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 sí, humana, muy
spielberiana. Delegado cultural, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, perdón, al principio era algo tan nuevo en ese momento, digamos, habían quedado tan atrás los seriales que les costó, de hecho, conseguir quien financiara la película en Hollywood. De hecho, aunque Lucas ya tenía nombre con Star Wars y Spielberg había hecho Tiburón y Encuentro Cercano al Tercer Tipo, les costó así todo. Y eso que los dos habían creado un formato que después cobró preponderancia y hasta hoy, que es el blockbuster. Ellos son los que crearon el concepto de blockbuster, pero por suerte Paramount les dio pelota.
Y una producción que trabaja la épica no podía no tener una música épica también. En buena medida, eso, la partitura de John Williams, creo que construye muy buena parte del universo de Indiana Jones, y además lega para la historia del cine uno de los grandes leitmotiv que van a estar por siempre, incluso más allá de, del personaje. Se puede tararear perfectamente la... Bueno, eso hizo el conductor de la mesa de prensa del Festival de Cannes cuando estábamos todos esperando, y claro, se demoraba porque todo el mundo se les tiraba encima para ver autógrafos, fotos y de todo. Pero, además de la presentación en Cannes, lógicamente Indiana Jones y el Dial del Destino tuvo su premiere hace días nada más en Los Ángeles, donde estuvo todo el equipo, estuvo todo el elenco, los productores, por supuesto también George Lucas, porque es una marca histórica, y también tuvo algo muy muy particular, y quiero que le preste atención porque tuvo esta sorpresa.
Who's is the glue to all five of these films that gave us all of our rhythm and all of our melody, the great maestro John Williams.
Así escuchábamos nada más y nada menos que a John Williams en escena al culminar la premiere en Los Ángeles de Indiana Jones y el Dial del Destino, Fue impresionante realmente verlo en el registro que pudimos conseguir y que transmitimos en este momento aquí en Cultura en Imagen, porque bueno, estaba todo el elenco, estaba todo el mundo en la escena y de repente, tal como ustedes escucharon, se introduce a John Williams y la pantalla se levanta y claro, estaba John Williams con la orquesta y sonaba de esta manera. Matías Horta, que tenemos el privilegio que hoy nos acompañe aquí en el piso de Cultura en Imagen, señalaba este costado esencialmente humano de el personaje de Indiana Jones, ese legado y esa búsqueda de la preservación de la cultura y también, digamos, esa intención, si se quiere, hasta sociológica. Y nosotros nos preguntábamos a quién podíamos convocar para hablar de esto, digamos, en serio, hablar de lo que significa este trabajo en el mundo real y hablar también de estas alternativas y estos cruces entre realidad y ficción y un poco también saber cómo impactó el estreno de la película en Estados Unidos, y quién mejor que Ricardo Preve, que me permito decir que es nuestro Indiana Jones. Ustedes lo conocen muy bien a Ricardo, hemos tenido el privilegio de contar con Ricardo Preve en los micros que hicimos para Radio Cultura durante el Festival de Cannes, hemos tenido el privilegio también de entrevistarlo justamente largamente sobre De la Nubia a la Plata, el documental sobre el rescate de los tesoros egipcios que están en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y que realmente me parece a mí que es la persona indicada como para sintetizar un poco también este cruce entre realidad y fantasía y ciertos aspectos que nos devuelve el personaje desde una manera mucho más consistente. Ricardo Preve está en Los Ángeles y le damos la bienvenida a esta noche de Cultura en Imagen. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido a este renovado diálogo con la Argentina y con Radio Cultura.
Hola, Pablo, buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de volver a estar en tu programa. Bueno, y sí, desde ya, si querés, puedo empezar comentándote un poco cómo anduvo la película en términos de crítica y taquilla acá en Estados Unidos este primer fin de semana.
Encantado.
Mira, acá en Estados Unidos la cartelera se renueva los viernes, no los jueves como en Argentina, y digamos, es absolutamente crítico para una película cuánto recauda el primer fin de semana, ¿no? Que se acaba de terminar porque la película salió anteayer. Esta película, que costó $300 millones de hacer, recaudó $70 millones el primer fin de semana, lo cual es realmente un desafío pensar que va a ganar mucha plata. Y para hacerte una comparación, el cuarto episodio, el anterior, había facturado $100 millones el primer fin de semana. O sea, del punto de vista de la taquilla, lo que se piensa acá es que no está colmando las expectativas de Disney, ¿no?
Y aparte, bueno, es como un cierre inesperado para una trilogía de un personaje tan, tan famoso, ¿no? Pero, Ricardo, vos que viviste, digamos, de cerca historias reales y que has retratado una fabulosa como la es de Rosenwasser, ¿cómo ves el personaje de Indiana Jones? ¿Crees que es positivo para el mundo de la arqueología o no? Por ejemplo, estábamos hablando fuera de micrófono aquí con Matías Horta, y Matías refería que mucha gente se dedicó a estudiar paleontología gracias a Jurassic Park. Muchos chicos se vincularon con la paleontología gracias a que descubrieron el mundo de los dinosaurios. ¿Qué pasa con Indiana Jones y la arqueología?
Bueno, yo creo, me recuerdo cuando yo trabajaba en National Geographic Television, siempre decíamos que la ciencia hay que contarla como si fuera un cuento, ¿no? Tiene que tener toda historia científica, incluyendo por supuesto arqueológica, tiene que tener un principio, medio, un final. Y es cierto lo que vos decís, yo creo que efectivamente Indiana Jones hizo que se recuperara el interés por un montón de temas científicos, arqueológicos, históricos, y desde ese punto de vista te diría que es positivo. Tengo varios amigos arqueólogos que no les gusta la frivolidad del personaje o la exageración del personaje, ¿no?
Claro, claro, claro. Y me imagino que mucho menos cuando todo toma un ribete de fantasía total y absoluto, ¿no? Porque aparte hay algo que pasa en la trama de Indiana Jones muy distinto a los presupuestos que uno piensa de la investigación arqueológica, que todo es un método muy hipotético deductivo, para lo cual hace avanzar la trama, ¿no? Siempre son como la lectura de jeroglíficos que no se podían entender, de ciertos murales que tampoco también eran inaccesibles, todos obviamente para el resto de los mortales excepto Indiana Jones, ¿no? Entonces me parece a mí que también el mundo de la arqueología debe tomar con pinzas un poco cierta construcción que se hace del personaje, ¿no? A partir de lo que significa la investigación arqueológica.
Absolutamente, y eso es una cosa que como director de cine y televisión tenés que luchar un poco, entre comillas, para que los arqueólogos se suelten y te cuenten un poco, ¿no? Ellos son tremendamente cuidadosos con no hacer aseveraciones o llegar a deducciones o conclusiones sin verificarlo varias veces. Recuerdo bien que cuando estábamos filmando Los Fantasmas de Machu Picchu, con alguien que podría ser el Indiana Jones de Perú, el doctor Fernando Astete, que inventó el concepto de Machu Picchu como un lugar turístico, él, me acuerdo que por ahí se excitaba muchísimo porque habían encontrado lo que él llamaba un elemento lítico en una excavación que estábamos filmando, y yo le pregunté qué quería decir eso y él me dijo una piedra. Entonces, digamos, son pasos muy pequeños que dan ellos siempre verificando, y eso es muy distinto a lo del personaje de Indiana Jones, ¿no?
Y yendo puntualmente a tu trabajo como realizador en el campo de lo que significa la investigación arqueológica, ¿te pasó, sí, de encontrarte con historias que en cuanto al peligro de ciertas misiones tuvieran esos ribetes, digamos, de aventura con respecto a lo que significan estas misiones arqueológicas que has retratado? ¿Te han contado, ya sea de manera pública o fuera de cámara, ciertas situaciones de peligro que se vivieron en misiones que podrían sí ser de película, en ese sentido, homologables a Indiana Jones? Y en ese caso te quería preguntar, por supuesto, ¿cuál sería la mejor anécdota al respecto, ¿no?
Bueno, puedo citar una mía propia. Recordarás que yo hice una docuficción, un largometraje que se llamó Volviendo a Casa, sobre cómo viajamos a esta isla en el medio del Mar Rojo, unas 30 millas náuticas de la costa de África, y recuperamos los restos de un submarinista italiano que había muerto durante la Segunda Guerra Mundial y había sido enterrado en una isla desierta en lo que hoy es Sudán. Bueno, las cosas que tuvimos que enfrentar ahí en Sudán, incluyendo dos veces, siendo, no sé si definirnos como prisioneros o como rehenes, y que nos pidieron plata para salir, nos amenazaron con armas, digamos, eso es algo que sucede muy, muy normalmente. Y vos imaginate, por ejemplo, arqueólogos trabajando en las ruinas de Palmira en Siria, luego destruidas por el terrorismo. Mismo cuando trabajamos en Sudán, muchas veces sabemos de los peligros que corren los investigadores ante conflictos locales. O sea que realmente eso sucede, y lo que pasa es que quizás los arqueólogos no salen corriendo a contarlo, ¿no?
Una voz más que autorizada para hablar de esta relación entre lo que significa el mundo de la arqueología, el universo de fantasía y la realidad del campo de investigación a partir de la mirada cinematográfica. Ricardo Preve, muchísimas gracias por estos minutos compartidos aquí en Diálogo con Radio Cultura.
Gracias a vos, Pablo. Un saludo a Matías y a toda la gente de la radio.
Y te despedimos aprovechando la anécdota con la música de John Williams y Volando desde Perú. Thank you. Acabamos de escuchar Flying from Peru de John Williams por la London Symphony Orchestra bajo la dirección de John Williams de la banda de sonido de Los Cazadores del Arca Perdida. Interesantísimo el diálogo con Ricardo Preve a partir de lo que significa este cruce entre realidad y ficción de este personaje que es Indiana Jones, y sobre todo la excusa perfecta para este programa para poder recorrer lo que es la brillante partitura de John Williams a través de las diferentes películas que componen esta pentalogía de Indiana Jones desde 1981. Hablaba también algo muy fuerte, Preve, que es la baja asistencia de taquilla que ha tenido a la película en Estados Unidos. Todavía no están las cifras en la Argentina, pero presuponemos que han sido un poco mejores. Pero, Matías, ¿cómo ves esta relación precisamente de lo que son las viejas franquicias ante un mundo en el cual, claro, no estaba dado todavía el streaming, no estaba dado todo lo que significa el universo de las plataformas, y que parece que están un poco comiéndole los talones a lo que se parecía que eran nombres intocables, ¿no?
Sí, todo es un fenómeno. Están como, eso justo lo comentábamos fuera del aire, están como cayendo como moscas mucho de las grandes apuestas de Hollywood, los blockbusters, ¿no? Justamente, bueno, Indiana Jones, que fue algo creado por Spielberg y Lucas, pionero de los blockbusters, ahora realmente está sucumbiendo de alguna manera, o por lo menos allá está como, no está haciendo, recaudando lo esperado, al parecer, pero es muy loco. Pero sí, es verdad, como ahora hay como un montón de cosas, ¿no? Como las plataformas de streaming, sí, es como, tienen ahora un poder así gigantesco. Encima la gente no necesita como movilizarse un cine, sino que puede tener todo el cine en su propia casa, porque ahora encima se equipan de tal manera que pueden disponer de pantallas cada vez más grandes, ¿no? O colocarse un cine propio en la casa. Pero no, es tremendo, y bueno, veremos. Ahora justo también decía, ¿salvará Barbie? Barbie, claro, será la salvadora del año, los blockbusters del año.
Tal cual.
Pero, qué sé yo, uno pensaría, ¿no? La relación entre lo de antes, el ahora, que la gente, los de las generaciones de ahora por ahí no quieren saber nada con lo de antes, pero después pienso en lo que desató Top Gun Maverick el año pasado, y no, uh-huh. Y no, la verdad que todavía
a Hollywood todavía le queda Misión Imposible también, como para ver si
también
salva la ropa de lo que significa el cine en salas, el theatrical este año, ¿no?
Tom Cruise.
Pero quería hablar también un poco de lo que significa esta película como apertura de un género que, sobre todo en los 80, a partir del éxito que significó Los Cazadores del Arca Perdida, se fue constituyendo como en fenómeno, y porque hubo muchas películas, algunas muy olvidables también, pero estuvo Tras la Esmeralda Perdida, sí. Las Minas del Rey Salomón, Los Goonies, La Momia, uh-huh. Atlantis, uh-huh. Bueno, hay varias películas que navegaron un poco la senda de Indiana, incluso una argentina, El Secreto de los Andes, recordarás, que tenía a uno de los actores de Indiana Jones en el cast, que se repite acá en esta coda de la saga, el amigo egipcio que
John Rhys Davies,
sí, que estaba en con un papel fundamental también en Indiana Jones ¿cómo se llama? Los Cazadores de la Última Cruzada. En La Última Cruzada, sí, tenía un papel preponderante. Él, y estaba en esta película que un poco simulaba a lo jujeño las andanzas de un arqueólogo acá en territorio argentino, y que era una película bastante fallida, por cierto, ¿no? Pero quería saber un poco, Matías, que me cuentes, ¿cómo ves vos la recepción de las diferentes películas a lo largo del tiempo, y en particular qué te parece que dejan como modelo cada una de ellas, y cuál recomendarías, como decir, bueno, si usted quiere conocer a Indiana Jones, creo que su mejor carta de presentación es empezar por esta película y seguir por esta y esta y esta más.
Bueno, si empiezo por lo último, bueno, ya la primera, Los Cazadores del Arca Perdida en el 81, es como la película como para ya arrancar. Igual lo genial es que con cualquiera de las tres, las primeras, digamos, ya son perfectas. No te diría el Reino de la Calavera de Cristal y esta no podría asegurarlo, pero... las primeras tres de los 80 serían ideales, sobre todo Los Cazadores del Arca Perdida, ¿eh? Porque ya la primera secuencia es la perfecta introducción de la, ¿no? Una de las mejores intros de la historia del cine, así con esa misión de Indiana en la jungla. Así que eso ya de por sí, recordemos, con toda la secuencia, que se le viene encima esa bola gigante, ¿no? Uh-huh. La lucha contra los indígenas, y aparece un joven Alfred Molina también en un momento, ¿no? Toda esa secuencia sí es una locura, y la película sí es perfecta para entrarse en personaje y además en adentrarte en lo que es ese personaje y sus características, que en la primera película es más... conocemos ya al aventurero, pero no a toda la familia como después aparece. Bueno, ya a partir de la siguiente película, El Templo de la Perdición, ahí empezamos a conocer ya la faceta un poco más empática del personaje con otras cuestiones. Bueno, él ya había conocido a Marion Ravenwood en la primera, y después con Willy, que se interpretaba por Kate Capshaw, que después volvió a la señora Spielberg también, y con el chinito, ¿no? Que Kate Hudwan, que hace poquito ganó el Oscar, ahora como adulto ganó el Oscar por todo en todas partes al mismo tiempo, ya que era el marido de Michelle Yeoh en la película.
Y que tuvo con esta película un reencuentro muy cercano un poquito con Harrison Ford también, ¿no?
Totalmente, así que esas películas, pero a partir de la segunda, que es una película muy oscura también, El Templo de la Perdición. De hecho, salió en el 84 y la película causó bastante impresión porque mostraban a un tipo con un ritual como le arrancaba el corazón a alguien. Eso estaba como originalmente como una película apta para todo público y mucha gente se sintió impresionada. Así que esa película, junto a Gremlins, que fue producida por Spielberg, ayudaron a cambiar la calificación. Para mayores de 13 nació ahí, gracias a El Templo de la Perdición y a Gremlins. Así que gracias a Spielberg.
¿Y por qué pensás que esta saga, que es Indiana Jones, funciona a nivel popular y a nivel de historia, y toda esta línea de películas que he comentado, que se hicieron casi en paralelo, no lograron superar una primera instancia? El personaje más cercano que tuvo cierta coloratura de existencia fue Cocodrilo Dandy, quizás, que logró dos películas, pero no más que eso, y fue un momento de éxito nada más, y es otra cosa. Claro. Pero todas estas películas, tras La Mirada Perdida, Las Minas del Rey Salomón, que buscan un poco esa génesis, claro, de aventura arqueológica de Indiana Jones, no consiguieron trascendencia. ¿Por qué pensás que Indiana Jones lo consigue y toda esta lista de películas tan grande no?
Y mucho tiene que ver con, para empezar, el amor y la autenticidad, ¿no? Es un producto muy... es algo muy genuino Indiana Jones, ¿no? Ya de por sí la creación fue algo personal, recordemos, como contaba, fue algo que creó Luca, después, bueno, Spielberg terminó de darle forma, pero siempre fue como algo que generaron unos amigos. Y unos amigos que eran fanáticos de ese tipo de películas, ¿no? Los seriales en ese caso, de las aventuras, ¿no? De la vieja escuela, que las reprocesaron para las nuevas generaciones, para el mundo de los 80 y ahí en adelante. Y es algo, eso, es algo que tiene que ver con algo que nació de ellos, con algo, ¿no? Visceral, no es un producto, algo que un ejecutivo de Hollywood dijo, mira, tenemos esto, esto y esto, bueno, algo más o menos así, sino que fue algo que nació del amor por algo que realmente a vos te entretuvo y te formó. Así que eso es algo que lo hace tan, tan genuino y tan especial Indiana Jones.
Y hablando de arqueología, nosotros tuvimos la mirada de un director de cine abocado a lo que es el rescate arqueológico, como es Ricardo Preve. Tenemos la voz de un crítico que nos traslada el universo pop y cómo es la figura de Indiana Jones en la cultura popular. Pero queremos saber cómo ven los arqueólogos a Indiana Jones. Porque es un personaje que trabaja, digamos, en el campo de ellos específico. Y es por eso que tenemos el gusto de estar en comunicación con Mariano Bonobo, que es licenciado en antropología, doctor en ciencias sociales, ambos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de la Cátedra de Arqueología de la Alimentación en América del Sur y jefe alterno de la División de Arqueología del Museo de La Plata, es investigador principal del CONICET y ha desarrollado infinidad de estudios arqueológicos regionales de las sociedades indígenas que habitaron la costa atlántica pampeana y el delta del Paraná, entre otros trabajos y muchas investigaciones y publicaciones, ¿no? Él realmente ha tenido la deferencia de atendernos en esta noche para un tema cuasi trivial que queremos preguntarle, que es cómo ven los arqueólogos a Indiana Jones. Mariano Bonobo, muy buenas noches, un gusto saludarte desde Radio Cultura.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Un placer. Quería saber un poco cómo vive el mundo de la arqueología un personaje como es el de Indiana Jones, que trabaja ese campo. ¿Por qué referíamos acá? Estamos en el piso con Matías Horta, y él refería precisamente el revival que significó para la paleontología Jurassic Park y el interés que despertó en el mundo de los dinosaurios toda esa franquicia también creada por Spielberg. En el caso de Indiana Jones, ¿podemos decir que hay cierto impacto de la figura de este aventurero arqueólogo de fantasía en cuanto a que exista quizás la mirada de adentrarse en el mundo de la arqueología realmente en mayúsculas?
Sí, por supuesto. Cuando yo empecé a estudiar arqueología, había, bueno, muchos compañeros y que hoy ya son colegas que un poco habían entrado a la arqueología por las películas de Indiana Jones. Es como después funcionó Jurassic Park para la paleontología, en el caso de la arqueología sucedió lo mismo. En mi caso particular, yo no tenía mucha idea de las películas cuando entré a la carrera, y después de grande las vi, me fui entusiasmando, porque la verdad que son muy buenas películas y entusiasman y, bueno, son emocionantes, divertidas. Si bien, como ustedes han tratado un poco y lo decía Ricardo también, no muestran lo que es la práctica real de la arqueología, ¿no? Uh-huh. Es una ciencia muy muy rigurosa, muy precisa, con excavaciones donde tomamos medidas, donde los objetos que obtenemos buscamos que estén contextualizados, que estén en relación a otros, digamos, una serie de elementos que en las películas obviamente no aparecen y que por ahí dan una imagen un tanto distorsionada, pero digamos, también es muy rescatable el interés que ha generado en muchos chicos y chicas para estudiar la carrera, para el público en general, de la importancia del patrimonio arqueológico. Entonces, bueno, tiene como esa doble faceta que también es importante rescatar, ¿no?
Uh-huh. Sí, Matías Horta refería a la mirada humanista que tiene como personaje Indiana Jones a partir de la preservación de ese legado cultural y de ese patrimonio cultural. La pregunta que queríamos hacerte era, digamos, obviamente omitiendo la última película que es muy reciente, si habías visto las anteriores, y cómo considerabas que se daba ese cruce entre realidad y ficción en Indiana Jones, si es lícito tomar historias de la gran historia real, digamos, para decirlo de una manera contundente, y después convertirlas en elemento distractivo de lo que puede ser una historia de fantasía como es Indiana Jones, pero que ha tenido el Grial de la Alianza, digo, aquí ha habido elementos muy pregnantes de la investigación arqueológica y del mito histórico a partir del desarrollo de la investigación a través de los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo te vinculas con esa relación que establece el personaje y que se establecen en las historias, ¿no?
Sí, me parece que es lícito, digamos, es una ficción de un arqueólogo y profesor de una universidad que, digamos, tiene una parte así de aventurero, intrépido y demás, que busca tesoros, que artefactos antiguos y demás, que sirve para esta difusión. Pero bueno, no debemos olvidarnos que por ahí la disciplina es otra cosa, es más rigurosa, busca otro tipo de preguntas, y también, digamos, en el contexto también en el que está la película, siempre, ¿no? En lucha contra los nazis, en otras contra los soviéticos, digamos, también hay una mirada desde Estados Unidos hacia el mundo que también la transmite la película y que también, digamos, refleja parte de lo que fue la historia. Varios arqueólogos norteamericanos han trabajado como espías durante su labor arqueológica. Uno de ellos, por ejemplo, fue Samuel Lothrop, que estuvo trabajando en la Argentina y que tanto durante la Primera Guerra como durante la Segunda Guerra en otros países también realizó trabajos de espionaje. O sea que junto con la figura de arqueólogo también realizaban otro tipo de actividades. Lo mismo sucedía con Lawrence de Arabia. Bueno, hay varios casos donde estas figuras, digamos, de aventureros que se mezclan con cuestiones políticas de espionaje y demás tienen cierto asidero real también, ¿no?
Interesantísimo. Y lo otro que queríamos consultarte era cuando, por ejemplo, vos y tus colegas miran alguna de las películas de Indiana Jones, están como marcando ese juego de realidad y fantasía, tipo, esto es cierto, esto no, esto está bien dicho, esto no, porque hay mucho material que se presenta en cuanto a tesoro arqueológico. Muchas veces incluso siempre el tesoro arqueológico es el disparador de la historia, de uno que lo quiere tener y otro que no lo puede encontrar. Y siempre pivotea un poco en derredor de un objeto perdido o mítico que puede reconstruir cierto legado del pasado. Pero más allá de ese objeto, que siempre obviamente es decorativo y de fantasía, hay un entorno de objetos que se presentan con visos de realidad. ¿Cómo ven ustedes desde la arqueología cuando se presenta esa mirada protohistórica o aspiracional sobre la historia?
Sí, digamos, el tema de los objetos y demás era un poco esto que te decía. Digamos, nosotros los objetos no los vemos como objetos en sí mismos, por su valor, por su, digamos, por el grado de elaboración que tienen, por los metales o los objetos de valor, las materias primas con los que están elaborados, sino que tratamos de ver el contexto, los objetos que cuentan una historia, cómo están relacionados con otros y cómo podemos, a partir de esos objetos, conocer cómo las sociedades del pasado se fueron transformando, cómo funcionaron. Y eso lo hacemos a través de lo que es la cultura material, los objetos que han sobrevivido al paso del tiempo, que son como especies de testimonios involuntarios de la vida cotidiana de los pueblos del pasado, ¿no? Claro. Digamos, entonces tratamos de entender no el Santo Grial solo, sino el Santo Grial en un contexto, donde apareció, con qué objeto estaba relacionado, qué cronología tenían. Digamos, tratamos de entender otro tipo de elementos que van más allá de un objeto en particular, como por ahí siempre está presente en las películas de Indiana Jones, ¿no?
Y lo inevitable es, de las películas que has visto de Indiana Jones, si hay algún elemento en particular que te gustó en cuanto a lo que significa el tratamiento o particularmente algún momento histórico o algún desarrollo conceptual que ha tenido dentro de la saga la aparición de este personaje, ¿y por qué?
Sí, yo, digamos, las películas las miro como un consumidor más, digamos, trato, por ahí tengo alguna mirada crítica, sí, pero me engancho. Uh-huh. Y digamos, trato de disfrutarla como un espectador no arqueólogo, digamos, y por ahí, digamos, no hay así algo que diga, bueno, mira, esto realmente me pareció. Que creo que las últimas cada vez las fueron como más las fueron mejorando en cuanto a cierta. La última me pareció que tenía como varios no sé, había una cita, por ejemplo, un arqueólogo muy famoso que es Gordon Child, cuando él aparece con la moto y entra a una biblioteca y bueno, uh-huh, había varios elementos que se mostraba que cada vez, digamos, han ido cuidando más o acercando más a lo real de la arqueología a medida que avanzó la saga, ¿no?
Y lo real de la arqueología también está presente, por supuesto, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde está toda esa colección extraordinaria de el legado de tesoros egipcios que permitió un trabajo de investigación de los 60 que quedaran en la Argentina y que además constituyeron la base de una película documental de Ricardo Preve que hemos recomendado aquí. Pero quería un poquito como hacer la coda de este diálogo recomendando la visita a esa sala, que realmente es asombrosa y que reúne una cantidad de tesoros que son únicos en Latinoamérica, por lo menos, ¿no?
Exactamente, sí, y además el Museo de la Plata es el repositorio de piezas arqueológicas más grande del país. Digamos, es un lugar donde uno puede conocer las distintas sociedades que vivieron en el país en un pasado milenario que tiene más de 10.000 años de antigüedad, donde, digamos, vivieron sociedades durante muchos, muchos años, donde se generaron recursos que hoy son utilizados. Digamos, en América fueron domesticadas especies como el maíz, la papa, algo que es totalmente cotidiano hoy, bueno, surge de nuestro propio continente. Hay un montón de elementos que podemos conocer gracias a la arqueología. Muchas de las sociedades que vivieron a lo largo del mundo no tenían ningún tipo de escritura, y bueno, lo único que resta para conocer esta historia que tiene más de 3 millones de años de antigüedad son los objetos arqueológicos que nos sirven para conocer esa historia. Y bueno, parte de esa historia se puede conocer en el Museo de la Plata,
que invitamos a conocer y a disfrutar de la mano del arqueólogo Mariano Bonobo, con quien estamos esta noche en diálogo en Cultura en Imagen, aquí en Radio Cultura, y a quien nos atrevimos a molestar a partir de este cruce entre realidad y fantasía que plantea el personaje de Indiana Jones a través de 42 años de permanencia en las pantallas, y que nos permite también el abordaje desde un costado quizás más popular a disciplinas muy rigurosas, pero que realmente sirve quizá como puerta de entrada para el descubrimiento de una realidad cultural que también como patrimonio tenemos muy presente en la Argentina, gracias también al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Muchas, muchas, muchas gracias, Bonobo, por estos minutos compartidos en diálogo con Radio Cultura, y desde ya esperamos en cualquier otra oportunidad tener la situación de poder dialogar nuevamente a partir de lo que significa este cruce, muchas veces entre realidad y ficción, pero muy válido a partir de la puesta en valor a nivel masivo y a nivel también de lo que significan los medios de comunicación del patrimonio tan rico que tiene la Argentina a nivel arqueológico.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación y por difundir también el trabajo que hacemos desde la arqueología y desde el Museo de La Plata.
Hasta pronto.
Hasta pronto, buenas noches. Thank you.
Anything goes. En la voz de Willie Scott, Anything Goes, de Cole Porter, en versión de John Williams, de la banda de sonido de Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Acá tenemos, bueno, también lo que significa el reino de la calavera de cristal con el tema de Irina, que era la mala de la película, de esta que hoy se las indica como la peor de toda la pentalogía. Ha quedado, dice todo el mundo, bueno, todas las críticas que han hecho sobre Indiana Jones y el Dial del Destino lo ubican por encima de el reino de la calavera de cristal, aunque muchos dicen que no tiene el nivel de las primeras tres que dirigió Steven Spielberg, ¿no? Mi favorita sigue siendo Indiana Jones y la Última Cruzada, porque creo que con Sean Connery tiene realmente una alquimia extraordinaria.
Total.
Y la historia funciona muy bien. Después hay muchas que me gustan. Esta, la verdad que me resultó un pasatiempo muy disfrutable. Visualmente es para ver en un cine, no espere que sea en una plataforma, por favor, no sea vago, vaya a verla al cine porque va a haber un espectáculo visual extraordinario. Pero es un poquito fría la película. Se le nota, le falta ese toque, a mi modo de ver, de que Steven Spielberg le da a todo lo que toca, porque realmente es uno de los grandes narradores de la historia del cine, y creo que eso le da una coloratura muy especial a lo que él hace. Si bien El Reino de la Calavera de Cristal no estaba del todo quizá bien enfocada. ¿Usted, Matías Horta, le gustó El Reino de la Calavera de Cristal, o también comparte un poco que es la menor, digamos, hasta este momento?
Pasa que las tres primeras son insuperables esas tres películas, y después todo lo demás parece poco. A mí El Reino de la Calavera de Cristal me entretuvo. Es más, la vi también más de una vez y demás, y está bien, pero, viste, están como las primeras tres, están como tan por encima de todo, viste, que no, son muy difíciles de igualar, incluso. Incluso para el mismísimo Spielberg, viste, como pudimos comprobar.
Y lo que es también muy difícil de igualar es el vino de autor, que ofrece un programa dedicado al cine de autor, como es Cultura en Imagen. Cuando recomendamos los vinos de la Cava Wine Store, usted sabe que en Rodríguez Peña 1515 tiene lo que significa el trabajo de los grandes enólogos de la Argentina en sus proyectos personales por fuera de las grandes marcas vitivinícolas, y ellos desarrollan también intenciones muy muy personales cuando referimos también a cines muy muy personales, y es por eso que esta noche nuestro invitado se lleva el Sinergia Malbec. A nuestros invitados siempre le llamamos vino, porque qué mejor combinación para un programa conducido por un crítico de cine que tener vino, ¿no? Digo, hay como una especie de autoconfesión al aire de lo que significa esta mímesis vitivinícola con respecto a la cinefilia, y la clarificamos gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store. Usted sabe, Rodríguez Peña 1515, y tiene todo el vino de autor de la mano de este programa de cine de autor, y nuestro amigo Matías Horta se lleva una hermosa botella de Sinergia, el uno de los mejores Malbec de autor de la Argentina. Y hablando de autorías, usted, Matías, es autor de varios libros. Quiero que, por favor, los recomiende antes de irnos del aire, y que particularmente haga foco en lo que tiene que destacar de lo que significa su profusa bibliografía.
Sí, puedo empezar hablando, bueno, de los libros que saqué con la editorial Cuarto Menguante, que es uno, Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter, que ahora salió hace poco la segunda edición, que es una versión corregida aumentada, o sea, es casi un libro nuevo, no se parece al de la primera edición casi para nada. Y después, bueno, Cuerpo Fuera de Control, sobre, dedicado a David Cronenberg. Y también con la editorial La Sala Llena estuvimos publicando un proyecto de el querido Freddy Friedlander, a quien le mando un saludo también.
Sí, querido amigo Freddy, que estuvo aquí cuando hicimos la trivia de los Oscar, vino a comentar los premios, había hecho todo, fue el que más trabajó Freddy, porque se había traído todo perfectamente anotado, y en el pool que hicimos aquí en el PRODE prácticamente puso todos los casilleros.
Grosso Total Free. Bueno, él inició un proyecto llamado El Canon del Cine Norteamericano, que consta de 3 volúmenes. Bueno, el primero salió el año pasado, que va desde que arranca el cine hasta el 59, y el volumen 2 del 60 al 89, y el 3 del 90 para acá. Yo estoy en los últimos dos, en el 2 y el 3, y la verdad que es muy bonita esa experiencia. Y justamente en el 2 escribí sobre las 3 primeras películas de Indiana Jones, así que tuve el privilegio ahí de dedicarle unas líneas a estas películas espectaculares y que tanto nos marcaron. Y en el volumen 3 escribí sobre El Reino de la Calavera de Cristal. Así que sí, pude meterme con Indiana Jones. Ahí como todo tiene que ver con todo.
¿Y dónde se consigue el libro?
El libro se consigue en varias librerías. Igual también pueden comunicarse con la Sala Llena, ahí en lasalallena.com.ar es la Bien. Página. Pero pueden conseguirlo en librerías como Norte, como Nueva Librería. Así que hay varias opciones, por suerte. Y demás, así Bien. Que
una extraordinaria página dedicada al cine, que es a Sala Llena, que capitanea uno de sus capitanes, está aquí sentado esta noche, que es Matías Horta, por supuesto, junto a José Luis de Lorenzo, que también saludamos aquí desde este aire. Bueno, nos estamos despidiendo. Agradecemos, por supuesto, al gran Norberto Chapco en la operación técnica, porque le traemos piezas a veces inaudibles, como fue lo de la avant-premiere en Los Ángeles, y él consigue que usted lo escuche de la manera que se escuchó, absolutamente brillante, al gran John Williams hace 4 días nada más. Agradecemos también, por supuesto, a Ricardo Preve en Los Ángeles, que nos atendió con todo el contexto de lo que significa Indiana Jones y también la memoria de el mito de Indiana Jones a la Argentina. A Mariano Bonobo desde la arqueología en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, hablando con mucho más rigor de lo que significa este personaje. Y por supuesto a Matías Horta desde los estudios de Radio Cultura aquí en el barrio de La Recoleta, con quien hemos compartido una grata noche, por supuesto, también con su compañía. Muchas sí. gracias, Matías.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación, por el vino y por todo.
Y nos despedimos, por supuesto, hasta dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida aquí en Cultura e Imagen, pero le dejamos la frutilla del postre, el final y los créditos de cierre de lo que significó Indiana Jones y la Última Cruzada, por supuesto, a través de la mano maestra y la batuta del gran John Williams. Hasta dentro de 7 días, con mucho más Cultura e Imagen.
Thank you.